El siguiente programa es de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Ley de responsabilidad social en radio y televisión.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
12:31 del mediodía, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy en Enfoque estaremos conversando con Roberto Latini, productor agrícola, director de Fedeagro, ingeniero mecánico, emprendedor, piloto de parapente y paramotor, y además, por supuesto, un buen analista en el tema de lo que es la parte agrícola. Alejandro Jiménez me acompaña en los controles, en la asistencia Yacaranda Ramos, Rogelis Pinto, en las redes sociales la licenciada Migdalia Ford, y en la producción Caroline Arroyo. Les recuerdo que me pueden seguir a través del Twitter como @JLeonardoPinto. Roberto, ¿me escuchas?
Sí, Leonardo, buen día.
Bienvenido al Circuito Regional de Noticias.
Gracias.
Roberto, sabemos que inició ya prácticamente la cosecha de maíz con un clima bastante complicado, el tema de la lluvia, y además queríamos saber cómo está la situación, porque el tema del precio versus el costo que ha tenido en este caso los insumos más el costo futuro, y por supuesto después de esto pues viene seguro las reparaciones de todo lo que es la parte de la maquinaria. ¿Cómo se puede analizar todo ese contexto en este momento?
Bueno, la cosecha ha iniciado ya, tanto maíz como arroz se está recogiendo en el campo. La cosecha de invierno, la que denominamos invierno 2017, dificultades pues muchísimas, pasando principalmente por el tema de la infraestructura, la vialidad rural destruida, desatendida durante muchísimos años. Tanto la gobernación como las alcaldías, nadie se ha ocupado, y presumo que a futuro tampoco se ocuparán de este problema. El caso del canal piloto dramático, la zona alta, pues por supuesto también Vicucucha, Basquén, con muchísimos problemas. Luego el tema de la logística de la entrega, que este año ha existido un factor nuevo, que fue el compromiso o la exigencia de Agropatria de entregar un porcentaje de la cosecha en los silos del Estado, cosa que en un principio se habló y se negoció de una cierta forma, y hoy, una vez llegado el momento de la cosecha, pues pretenden imponernos unas condiciones que son leoninas. Empezando por el tema de precios, que el ciudadano ministro ha dicho que iba a anunciar el día que lo iba a anunciar y nunca lo anunció. En un Twitter coloca un precio que no es el acordado en las mesas de discusión. Recuerda que el gobierno lanzó un plan de los 50 rubros, luego se establecieron unas mesas de trabajo y se llegaron a unos niveles de precios que son indicativos. Estos niveles de precios no son precios fijos, son precios indicativos, de manera que establezcan un referencial para comercializar esta cosecha y para que todo el entorno comercial sepa hacia dónde van los tiros. Entonces ya por ahí el ciudadano ministro nos engaña diciéndonos un precio de 2.100 que no fue el precio acordado. El precio acordado hace un mes fue de 2.213 para el caso del maíz y 4.000 para el caso del arroz. Y se discutieron también otros rubros como café, caña de azúcar. Entiendo que carne y leche no se llegó a ningún acuerdo. Y entonces, bueno, estos eran unos precios referenciales para que se iniciara la cosecha y pudiera entonces establecerse los convenios de comercialización. Entonces ahí ya tenemos un problema con un nivel de precio que no es el correcto. El mercado está dispuesto a pagar, y de hecho lo está pagando, un precio muy superior a esto. Entonces, ¿qué pasa con lo que vamos a entregar a Agropatria? Pues lo que entreguemos a Agropatria, se pretende cancelar a este precio, y eso va en contra entonces de muchísimos productores, porque tampoco quieren que le entreguemos el producto seco, sino que se le entregue el producto húmedo, cosa que castiga mucho más a los pequeños productores que a los medianos y a los grandes, puesto que los coloca a ellos en un mayor riesgo financiero, puesto que si un productor grande entrega una gandola de 10, un productor pequeño tiene que entregar una gandola de 2. Entonces tiene el 50% de riesgo de un impago o de un pago a un precio muy inferior al precio de mercado. El arroz, bueno, está fluyendo, la negociación del arroz, pues el precio se estancó en los 4.000 bolívares, no he tenido noticia de que haya habido mayor incremento. El precio del arroz blanco subió a nivel del consumidor, cosa que oxigenó a las empresas agroindustriales de manera que pudieran asumir el compromiso de este precio, que no está ocurriendo en el caso de maíz. Entiéndase que el precio de la harina sigue estando, de la harina de maíz precocida, sigue estando en un margen regulado, con una salvedad de que, bueno, tienen una opción de un porcentaje que pueden vender a precios liberados. Pero todo esto está en un mar de informalidad, en un mar de acuerdos de palabra, donde a veces, y lo hemos visto un montón de veces, donde el Estado, cuando decide incumplir, entonces arremete contra alguna agroindustria o contra algún comercio, tildándolo de especulador, de acaparador o de cualquier otra palabra, imponiéndole entonces multas y confiscación de la producción. Entonces vivimos en una, lo que yo catalogo como una total anarquía agrícola, a pesar de que hay ciertos acuerdos, no hay formalismo, no hay responsabilidades. Los voceros oficiales dicen unos números, Fedeagro, nosotros decimos otros números, y esto es válido inclusive para lo que tú muy bien viste en el tema de la superficie cultivada y de lo que se trabaja para cosecha, donde hay serias diferencias de las cantidades de hectáreas que pudieron sembrarse este año y de los niveles de producción que se esperan. Entonces, aquí siempre ha existido una guerra de cifras. El ministerio no lleva o no hace público el balance de las superficies y los cierres de los años agrícolas, cosa que ha sido una norma en toda la línea del gobierno, porque tampoco lo hace el Banco Central con los índices de inflación, tampoco lo hacen otros ministerios con sus indicadores de salud, de educación, financieros, macroeconómicos en líneas generales. Entonces vivimos en un oscurantismo, en un sálvese quien pueda y en que cada quien trate de hacer el mejor negocio posible, lógicamente con ética, con moral, pero tratando de recuperar y de salvar, como tú lo decías, los altísimos costos que incurrimos para poder llevar adelante este ciclo de siembra y los altísimos superaltos costos a los cuales nos vamos a enfrentar para el próximo ciclo, a sabienda de los niveles de inflación desbordados que hay en Venezuela, a sabienda de que los recursos para importar ciertos insumos están muy complicados, a sabienda de que la maquinaria y todo el parque de infraestructura está sumamente deteriorado. Entonces, bueno, nos enfrentamos a un año peor, a un ciclo peor, y bueno, con la esperanza de poder hacer algo. O sea, lógicamente este sector, como ustedes, el sector comercio, como el sector industria, todo el que tiene la puerta abierta es porque está trabajando de alguna manera, pues, y trata de hacer lo mejor posible para tratar de hacer su trabajo y, en el caso nuestro, tratar de llevarle el alimento a la mesa de los venezolanos.
Roberto, cuando el porcentaje, ¿qué porcentaje le está exigiendo el gobierno que debe arrimarlos en los hilos de ellos? ¿Y cuánto es lo que se ha demorado en pagar? Porque el problema no es tanto ni siquiera el porcentaje ni el cuánto les tienen que dar, sino más allá es el pedido que se han demorado ellos en cancelar. Con esta inflación galopante y los repuestos de las maquinarias subiendo y otras cosas, pues creo que es inconveniente. ¿Cómo ha sido tradicionalmente esa negociación con el gobierno?
Mira, las asociaciones que están bajo Fedeagro acordamos en el mes de abril, en el mes de mayo, en negociaciones con Agropatria, la entrega de un 20%. Otros actores autofinanciados que se sustentaron con los insumos también de Agropatria parcialmente, creo que acordaron 30 y quizás un porcentaje mayor. Pero cuando te hablaba de anarquía, te pongo el ejemplo, por ejemplo, del estado Cojedes, donde la gobernación unilateralmente fijó una cuota para ella, para sí, de un 20% adicional al 20% de Agropatria, o del 30% de Agropatria en el caso autofinanciado. Así que un productor del estado Cojedes, a diferencia de un productor a nivel nacional, tiene que devolverle al Estado de entre 40 y 50% de su producción. Entonces, ¿cuál es la uniformidad o cuál es la manera de tratar a los productores de una forma y de otra? O sea, esto es anárquico, esto se le ha dicho al ministro. El ministro ha dicho que él iba a intervenir en el caso de la gobernación de Cogedes, pero eso sigue igual, eso sigue igual. Entonces, en el caso del pago, se nos prometió un pago rápido, un pago a la semana, a 7 días, pero según información que tengo de algunas organizaciones, pues esto no ha ocurrido así. Han transcurrido no una semana, han transcurrido 2 y quizás 3 semanas, y algunos no han cobrado aún el valor de esa cosecha. Entonces, todo vuelve a lo que te dije anteriormente: anarquía, desinformación, subjetividad, en una irresponsabilidad de los actores del gobierno en el manejo de este acuerdo. Y lo triste es que se nos tilda cuando se interpela al ministro sobre estos problemas, entonces se nos dice que nosotros somos irresponsables y que nosotros no queremos atender el compromiso con el Estado. Nada que ver, o sea, nosotros estamos dispuestos a atender nuestro compromiso, pero en los términos que se conversaron en el mes de abril y en el mes de mayo, y no bajo los términos que pretenden imponernos ahora, donde entonces quieren una cuota mayor, pagan cuando le da la gana y van a pagar un precio inferior al precio de mercado.
El tema café, estuvimos escuchando la denuncia en la semana pasada de un caficultor donde hablaba que lo había atacado estas enfermedades tradicionales la roya y la broca, ¿no? Uh-huh. Y que lo poco que habían salvado de una parte, pues llegaba a los organismos policiales y se lo decomisaban. ¿Cómo están haciendo los caficultores ahorita con este tema que le ha complicado en tanto el precio y volver a resembrar?
Sí, ellos, lamentablemente la caficultura arrastra un problema con el tema de la roya desde hace muchísimos años. Hace aproximadamente 2 años viajó una comisión mixta entre gobierno, sector privado, Fedeagro, a Colombia para visitar producciones de café y manejo fitosanitario en la producción de café, con el compromiso público de que el Estado iba a importar la materia prima o los componentes o los productos ya elaborados para hacer un control fitosanitario. Esto nunca se logró y nunca se concretó y nunca se hizo. Esta gente quedó a la buena de Dios, obligándolos entonces a destruir los cafetales viejos de manera de evitar entonces una propagación de esta plaga, y a volver a hacer su semillero y volver a replantar. Pero esto implica entonces esperar muchísimo tiempo para que estas plantaciones vuelvan a dar fruto. Y sobre el tema de la comercialización, había una cierta libertad en el tema de la comercialización. El café había llegado a sus valores de equilibrio de mercado, se estaba comercializando a unos precios interesantes donde tanto el productor como el comprador habían estado satisfechos, y no entendemos por qué viene una arremetida del Estado donde empiezan a confiscar la producción y a obligar al productor de café a entregar directamente a la Corporación Venezolana del Café o a las empresas que están adscritas al Estado venezolano, e inclusive pagándosele a precios muy inferiores a los precios que habían tenido en el mercado hasta esos días. Entonces, bueno, hubo una manifestación, hubo una comunicación al ministro y hubo una manifestación de los productores de la zona de Bicucú y de Chavacén en rechazo a esta medida. Y bueno, esto entiendo que vino un representante de la Corporación Venezolana del Café a reunirse con ellos para llegar a niveles de acuerdo, de manera que eso pudiera caminar de alguna forma. Y ahí hubo también un tema que digamos que esto es común a todos los sectores, que es el tema efectivo. Entiéndase que esa zona rural, así como la zona horticultora de la zona andina, la zona de Trujillo, del Táchira, de Mérida, los productores se manejan en la compraventa con dinero en efectivo. Ahí no hay un universo de entidades bancarias ni tampoco una altísima tecnología en estos productores con teléfonos inteligentes o computadoras, de manera que puedan hacer operaciones bancarias por transferencias en línea. Entonces toda esta gente se maneja con efectivo y aquí también ocurrió un tema de que a productores que llevaban una cierta cantidad de dinero se les confiscara y se les pretendiera acusar por un delito financiero, y esto no puede ser así. Todos conocemos los niveles de restricción de efectivo que hay no solo en esa zona, no solo en la zona andina, sino en toda Venezuela, donde hoy a una persona natural solamente le pueden dar en un banco 10,000 bolívares por taquilla. O sea, esto es inhumano, esto no hay manera de poder acometer los gastos de trabajadores por jornales o de hacer operaciones de compraventa en efectivo por cantidades pequeñas, puesto que no hay la disponibilidad y nadie se hace cargo de estos problemas. O sea, esto es un elemento nuevo que ha entrado ahorita en la gran problemática agrícola, puesto que nosotros, por ejemplo, productores de café, de maíz, de arroz, de caña de azúcar, que tienen que darle una cierta cantidad de dinero al chofer del camión, de la gandola, para que disponga de un efectivo para pagar la descarga, la caleta, cualquier pinchazo en la carretera, pues tampoco tenemos cómo hacerle frente a esto. Entonces, le hemos hecho miles de observaciones al gobierno nacional y te digo que no se han ocupado en absoluto de atender ninguna.
Hay una parte que, bueno, tú siempre lo has denunciado e incluso he visto que se ha incrementado, que es el tema de la seguridad en el campo, puesto que por lo menos en Portuguesa sabemos que muchos de las bombas ya no son a gasoil, sino a son eléctricas, y sin embargo tenían el problema que si era gasoil se le lleva el arranque, ahorita le llevan los transformadores. ¿Cómo está el tema de la delincuencia en el campo hoy en día aquí en Venezuela?
Mira, sigue en incremento, sigue siendo desatendido el tema de la seguridad. Yo no sé si es que han sobrepasado los delincuentes, han sobrepasado la capacidad de los organismos de seguridad, pero ya los robos los estamos viendo una vez que han canibalizado estos transformadores, estos motores de riego, estas líneas eléctricas. Ahora están sustrayendo el cableado telefónico, están sustrayendo cableado de cualquier tipo en instalaciones deportivas, en cualquier espacio, en cualquier avenida. O sea, esto está así, se está fuera de control, además de los consabidos robos de producto agrícola, de en este caso del maíz, de camiones cargados de maíz, de camiones cargados de arroz, de cualquier caucho o batería de maquinaria o de cualquier vehículo rodante. O sea, esto está absolutamente fuera de control. Entiendo que el Estado es sumamente grande, y como te decía al principio, la vialidad está completamente destruida. Vigilar el Estado por tierra resulta imposible, pero tampoco se acometen campañas o procedimientos que busquen de alguna manera, a través de la inteligencia, a través de la vigilancia, dar con bandas que son unos cáncer, que están atacando zonas particularmente. Y por favor, esto es un llamado a las autoridades con todo el apoyo que podamos darle desde el sector primario, desde el sector productor. Nosotros también queremos ayudar, pero no tenemos las herramientas. Ustedes deben proponer planes de seguridad y deben acometerlo a la brevedad posible. No solamente los puntos de control, las alcabalas ya establecidas, porque el delincuente también las conoce y las evita. Durante las horas de la noche debe haber un patrullaje en alguna zona. Esto es, digamos, mi sugerencia o nuestra sugerencia hacia el sector policial y de seguridad. Esto es uno de los peores males que tenemos, además del resto de los problemas.
Roberto, ahorita pues se inició la cosecha de maíz, se inició la cosecha de arroz, viene luego otra vez el ciclo. ¿En qué porcentaje está, se puede calificar los insumos que tiene el Estado, y en qué porcentaje se puede decir que hay insumos en manos del privado para prestarle servicio a ustedes los agricultores? Sí. ¿En qué porcentaje se encuentran?
Mira, como te decía, la oferta de insumos en el ciclo de invierno pasado, el que estamos cerrando ahora, fue muy escasa. La capacidad de acopio o que en almacenes de las asociaciones o de las organizaciones productores quede una cantidad importante de insumos, eso es difícil. Los despachos de Agropatria siempre fueron contra la superficie sembrada o contra la intención de siembra, de manera que los insumos estaban muy ajustados, y en, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes hubo que hacer una disminución de los aportes fertilizantes por hectárea, puesto que no cumplieron en su totalidad con la demanda que estaba planificada. Entonces, bueno, pienso que para el próximo ciclo de verano vamos a arrancar otra vez con deficiencias en los insumos. Entiendo que hay una semilla girasol que ya se está distribuyendo, que es una semilla remanente del año del cierre del año 2015-2016. No se utilizó en esa fecha porque llegó prácticamente en el mes de diciembre y ya era agronómicamente tardío para su siembra, y esa es la que está disponible en estos momentos. Hay una pequeña cantidad de una semilla de sorgo nacional. Habrá semillas de leguminosas en aquellos productores que tuvieron a bien guardar para su propio uso esta semilla. El ajonjolí, bueno, tenemos a las casas, digamos, productoras acá establecidas en el estado, y bueno, tienen una oferta de semillas de ajonjolí que pudiera decirse que es suficiente. Y donde siempre tenemos entonces la debilidad son en estos aportes que pudiera hacer Agropatria, en el gran monopolio que se ha convertido Agropatria, donde se ha pretendido entonces cubrir, arropar todas las necesidades del sector, pero lamentablemente en el mejor de los casos apenas llegan a ofertar un 40 y cuando mucho un 50% de los requerimientos. Ahí se incluyen también medicinas veterinarias y otros insumos, ¿no? Esta gran debilidad es lo que ha ocasionado que la caída, que hayamos tenido entonces una sostenida caída de la producción agrícola. O sea, en los últimos años no hemos podido levantar cabeza, y no lo hemos hecho no porque el productor no tenga la capacidad o no tenga el conocimiento, sino porque no tiene las herramientas, y es la denuncia reiterada durante todos los ciclos y con todos los actores que tú puedes entrevistar. La denuncia reiterada es que no tengo qué sembrar o no tengo cómo atender el cultivo que ya está sembrado. Y luego, bueno, esto deviene en una caída de la producción, en unos niveles de productividad por hectárea sumamente bajo y en una cantidad de superficie de tierras que se quedan vacías, incultas, sin poderse sembrar. Entonces, las expectativas no son favorables. Las sugerencias que se le ha hecho al Ejecutivo han sido muchas, desde permitir nuevamente a las empresas privadas proveedoras de insumos agrícolas que pudieran participar en la oferta, pero eso solo se logra si el Estado les suministra algunas divisas para que ellos puedan traer productos formulados o formular nacionalmente algunos productos químicos, de manera que compensen entonces los déficits que tiene Agropatria. Pero esto no ha sido posible, esto ha quedado solamente en el discurso. Ya conocemos cómo ha evolucionado el tema cambiario en Venezuela con este tema del CIMAD, de las subastas, de la etcétera, de los distintos intentos por tratar de abastecer un mercado ávido de divisas, pero no por especulación, sino por necesidades, por requerimientos de materia prima y de componentes que necesariamente deben traerse del extranjero para poder ensamblar o construir o proveer una producción nacional suficiente para la demanda del país.
Roberto, sabemos que han incursionado en el caso que ha habido tanto inconveniente con los insumos en otros cultivos como el de la soya, y sabemos también que el tema del ajonjolí, por cierto que sería bueno que nos explicaras brevemente, se había hablado de que el ajonjolí lo iban a exportar completamente toda la producción. Esas dos preguntas serían: ¿lograron exportar toda la producción de ajonjolí, y cómo va con el tema de la soya?
Sí, bueno, la producción de ajonjolí siempre ha sido para exportación. Realmente el consumo nacional de ajonjolí es muy pequeño, algunas panificadoras, algunas confiterías y un volumen muy pequeño que se consume nacional, pero el grueso sigue exportándose. se exportó la cosecha pasada y esperamos que se mantenga esto, de manera que sea un estímulo para seguir produciendo ajonjolí en los campos venezolanos. Y con el tema de la soya, pues se ha buscado y se está intentando un crecimiento importante en las áreas de siembra, pero para eso se requiere multiplicar una semilla. Esto se está haciendo a nivel nacional. Actualmente distintas organizaciones de productores están acometiendo este trabajo de multiplicar semillas, de manera que para el próximo ciclo tengamos un crecimiento en importante en la producción de soya, de manera que, bueno, podamos suplir la altísima importación de esta materia prima para producción de aceite y alimento balanceado, la podamos suplir con alguna producción nacional. Y este es un rubro sumamente interesante por cuanto es una herramienta perfecta para la rotación agronómica de cultivo. Es un cultivo que fija nitrógeno en el suelo, lo cual facilita entonces que para el próximo cultivo, para la próxima siembra después de la soya, los requerimientos nutricionales sean menores y podamos hacer una economía en el tema de fertilizantes. Y aquí también, vuelvo, te repito, hemos pedido todo el apoyo del sector oficial, del gobierno, en conseguir semillas, en traer cultivares de afuera para que sean evaluados y en traer distintos productos agroquímicos para su manejo adecuado, pero aquí tampoco hemos tenido respuesta, más allá de la intención de que sí quieren participar, pero a la hora de la chiquita, pues realmente no aportan nada, sino lo que hacen es más bien entorpecer el camino. Entonces, este esfuerzo se está canalizando únicamente a través del sector privado, una iniciativa, si se quiere, de las organizaciones bien adscritas a FEDEAGRO y de un grupo de productores que establecieron una ruta de la soya, que durante varios años han estado trabajando esto y que va a llevar como resultado la creación de una institución que se va a llamar Fundasoya, de manera que este sea el órgano promotor, rector y facilitador de la expansión en este cultivo para Venezuela.
Roberto, yo siempre me he preguntado que cómo se canaliza la compra de de los insumos agrícolas como la semilla, fungicida, insecticida, si siempre es en cada región, en cada parcela, los comportamientos son distintos, tales que yo he visto que las asociaciones tienen técnicos y ellos van estudiando todo el proceso. ¿Cómo canaliza el Estado para comprar todo esto en función de una superficie tan extensa como es el caso de Venezuela?
No, esto tiene, cada cultivo tiene un paquete tecnológico, Leonardo. Hay que, digamos, que herramientas o insecticidas o pesticidas o herbicidas o fungicidas que son específicos para cultivos o que son de uso genérico para los cultivos. Y existe un patrón tecnológico para cada cultivo donde se establece qué es lo que se requiere. Y de acuerdo a la superficie que se planifica sembrar, se establecen los volúmenes de producto que se requieren para cada cultivo. Ahora, esto no lo puede acometer el sector privado directamente, porque estos productos tienen un registro sanitario y tienen una permisología del SAI, etcétera, etcétera. Y muchos tienen representantes aún en Venezuela de casas comerciales que tienen la marca. Y ellos son los únicos que pueden traer estos productos al país y comercializarlos. Por eso te decía anteriormente que ¿dónde puede ayudar el gobierno o el Estado? En facilitarle a estas empresas el acceso a los recursos para que puedan pagarles a sus casas matrices o a sus proveedores, de manera que estos productos lleguen al mercado por una segunda vía que no es la de Agropatria. Agropatria puede seguir haciendo su trabajo como quiera hacerlo, pero si no puede abastecer la totalidad del mercado, pues que permita entonces que las otras empresas puedan proveer o puedan comercializar entonces productos también útiles y necesarios para todos estos cultivos. Entonces, aquí no hay un misterio, todo esto se sabe, todo esto está escrito, todo esto se conoce, y estos productos son, como te decía, algunos son específicos para ciertos cultivos, ¿verdad? En el caso de herbicidas, hay muchísimos herbicidas, unos funcionan para los cultivos de hoja ancha y otros funcionan para los cultivos de hoja fina. E igualmente los fungicidas son específicos de acuerdo al tipo de hongo o de infestación que tú tienes en el cultivo. Y los insecticidas igualmente, según la base química, pues tienen un efecto sobre ciertos insectos y sobre otros. Y todo eso ya está claro, pues el problema no está ahí. El problema es una decisión, pero un acompañamiento en términos financieros y de verdad una vocación y una voluntad de levantar la producción nacional y de dejarnos entonces de tanta importación, ¿verdad?, a sabiendas de que no tenemos los recursos inclusive para pagar estas importaciones y se están haciendo con un enorme esfuerzo en digamos que dejando a otros sectores sin divisas para poder atender el tema alimenticio, el tema alimentario del país. Y entonces queremos que el Estado de una buena vez, o sea, más allá de la palabra, se vaya a los hechos y de verdad se les dé un apoyo a la producción nacional, a la producción hecha en Venezuela, a todo el sector agrícola y al sector ganadero en general, mediante la facilitación de las herramientas que nosotros requerimos para estos cultivos.
Bueno, gracias Roberto por atender la invitación del Circuito Regional de Noticias.
Gracias.
Bueno, hablamos con Roberto Latini. Él pues es director de Fedeagro y conocido productor agrícola de la zona. Alejandro Jiménez me acompañó en los controles, en la asistencia a Yecaranda Ramos, Rogelis Pinto. En redes sociales, la licenciada Midalia Ford. En la producción de Carolina Arroyo y quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Me puedes seguir en el Twitter como @JLeonardoPinto. Feliz tarde, feliz siesta. ¿Qué más? Feliz comida también, por supuesto, buen provecho. Así que vamos a comer ahorita sabroso, porque verdad que el clima está un poco nublado entre lluvia y sol. Esto lo que hace es alborotar el color. Chao, chao. Dios les bendiga.